pasamos al apartado del presente. Bueno, nos ha comentado que le gusta el deporte, que le gusta la música, pero ¿cuál es el pasatiempo que prima en su vida? Que está en la cima. El que no cambia por nada. ¿Y por qué?
No, definitivamente escucha música. O sea, la música, o sea, cualquier forma, yo puedo escuchar. Puedo escuchar una grabación, mi grabación. O sea, yo fui la persona más contenta cuando mi hijo me dijo, ya escucha Spotify, ¿qué es esa cuestión? Y qué sé yo, y todo el asunto, porque tú eliges tú la música que quieres escuchar, en fin. Pero básicamente es la ayuda que me produce la música para lo que les comentaba, este tema de la reflexión, de poder encontrarme conmigo mismo. Eso es básico. Para mí, fundamentalmente, el tema de producir una especie de medio para llegar a ese punto, al punto de la contemplación, por decir, de uno reflexionar, pero así en serio y al desnudo. O sea, no ser contemplación, no ser autocomplaciente, digamos, parecen palabras que son, pero son diferentes. No, sino que y también para divagar en mis propios pensamientos, digamos.
Yo comparto eso de la música. Para mí es como todo.
Sí. O sea, de hecho, claro, de hecho, si yo estoy bajoneado o estoy cansado o qué sé yo, siempre hacer la música la posibilidad de poder encontrar sustento a eso. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y para tratar de salir adelante.
¿Sí? ¿Qué artista escucha cuando está feliz? El primero que pone en la radio del auto, cuando la pega, cuando un domingo se levanta. Bueno,
sí.
En ese sentido.
Bueno, en realidad la música tiene que ver con los estados de ánimo. O sea que, evidentemente, la pregunta que me hace es acerca de cuando estoy contento y qué sé yo. Mira, hay un grupo que me conecta con la juventud. Me conecta con él, que es YouTube. Uno de mis favoritos, me conecta con la juventud. Y por supuesto que Phil Collins. Y después, Coldplay. ¿Y por qué te nombro esto? Porque me conectan con mis hijos. Porque han sido parte de esa conexión con mis hijos también. Y este es el valor que yo le encuentro. O sea, yo jamás se me hubiera ocurrido haber ido a los conciertos de YouTube y a The Phil Collins y al The Coldplay. Gracias a mi hijo. Y especialmente el The Coldplay, porque fui como el papá, el viejo, pero no era el viejo, era el tío. En medio de ni siquiera mis hijos, y que ni siquiera ellos, sino que los amigos de mis hijos. Porque ahí iba, me acuerdo, una chica que, Karina Villegas, Karina, sí, ella estudia psicología, amiga de Sebastián, una chica de que se conocieron en el grupo Scout, en fin, o sea. Ese es el valor para mí, por supuesto, es una cosa que es mía, ¿no? Yo le doy un poco esa connotación. Entonces, sí, Coldplay, por ser un grupo tan, como te dijera, tirado para arriba también, en fin, yo no sé, obviamente el inglés, yo no domino el idioma inglés, pero lo que sé y me he preocupado son las letras de la canción, son buenísimas.
Y el idioma muchas veces me importa
no, cómo no, claro, cómo sentirlo. Pero más encima, si tú empiezas, por ejemplo, an app, o sea, app, te lo dice todo. En fin, eso cuando estoy. Bueno, y cuando no, escucho mucho clásico. porque me conecta también con el coro, con mis vivencias de ese tipo, con lo que significó el aprendizaje de mientras estuve al aprenderse obras, misas de Posa, misas de Bach. Una cosa impresionante, el Requiem de Mozart, aprendérselo, o sea, saber lo que estás cantando, cantarlo. Por ejemplo, yo no les conté que una de las experiencias de ese tipo es que participé con el coro en la Juventud con Mozart, que es un lugar donde uno hace un, hay un concierto donde es, que se hace en Papageno, que es un fundo de Christian Bach. Christian Bach es uno de los más connotados intérpretes de uno de los personajes de la flauta mágica, Papageno, que es un loro junto con una lora. En fin, habría que dedicarse a hablar de acerca de esta obra. Y con el telón de fondo, el volcán Villarrica, y se ven los tres volcanes, hasta el volcán Osorno por allá, ¿no? Espectacular, el agua al fondo, y en una esquina allá hay un cementerio indígena. Cuando él invitaba a la gente al concierto, estaban algunas personas mapuches, loncos y qué sé yo, y se vestían ad hoc con sus cosas, y era un concierto nomás, y tampoco había gran prensa. Ustedes vieron alguna noticia, pero era por el hecho de ver una especie de ceremonia, y ellos están muy agradecidos justamente por eso también, porque él le reconocía. El cementerio seguía siendo cementerio indígena. Él no tocaba a nada, a pesar de que supuestamente en esto de derecho, del derecho privado y todo el asunto, este cementerio estaba dentro de los márgenes de su. Pero él no tocaba eso, o sea, cuando quería. En fin, y el resto de la comunidad, los austriacos ahí con su gorrito, así, con sus tiroleses, medios tiroleses, y no sé. En fin. Comprenderán que eso es espectacular, espectacular. Lamentablemente ese ciclo se terminó.
¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Mauricio Nostros?
Es que lo que pasa es que yo haría la diferencia, a pesar de la cotidianidad, en un día con trabajo y un día sin trabajo. A pesar de todo, porque lo tengo que hacer. El día con trabajo es con trabajo. Vale decir, yo me levanto en la mañana pensando en el trabajo, llego en la tarde y sigo pensando en mi trabajo. Puedo hacer un clic, sí, pero igual me cuesta. El clic tiene que ver con alguna actividad específica, pero ya vuelvo a dormir, pero dormir en función del trabajo. Porque lo más probable es que si yo al otro día no trabajo, bueno, ahí se extiende un poco y yo puedo extender la noche y uno hace otras cosas ya pensando en que al otro día no vas a trabajar. Entonces, ese. Que está, esa persona que ya está pensando que no va a trabajar, ya tiene actividades y cosas, y es otro Mauricio, es otro, en el sentido de que un poquito más relajado, buscando la posibilidad de poder. Bueno, últimamente ha sido el deporte, bueno, a través del básquetbol, he tratado de estar en todas ahí. Eso.
¿Es el presente mejor o peor que cuando era más joven?
Desde el punto de vista físico, del físico no, porque lo va a entender como uno, no, sino que desde el punto de vista integral, llamémoslo así, integral, evidentemente, mucho más. Si tengo que ser honesto, estoy pasando por una crisis, pero la crisis tal cual suena, crisis de crecimiento. Así lo veo hoy día. A lo mejor antes, cuando comenzó la crisis, no lo veía tanto, pero hoy día, al transcurrir el tiempo, sí lo veo. Y crisis tiene que ver con que a mi edad empezar a aceptar cosas, pero el hecho de poder reflexionar, como le dije, hay que experimentarlo, y tiene que ver con la edad. En cambio, cuando antes era hacedor de cosas, pero a lo mejor no tan reflexivo, más intuitivo, O sea, esa intuición de que a lo mejor en mi espíritu estaba estar con mis hijos porque era una cosa fundamental. Pero ahora ya no estoy pensando tanto en mis hijos. He comenzado a pensar un poco más en mí. ¿Entiendes? Por eso que yo diría que si desde el punto de vista personal, de forma integral, yo hoy día estoy mejor por ese lado que antes. Sin dejar, por supuesto, de que ese más joven y qué sé yo, más impetuoso, tuvo la energía necesaria como para criar a tres, cuatro, cuatro, porque. Y la energía necesaria es fundamental, porque tienes que, además de tener los recursos, buscarlos, no perder por ahí, pero también estar en el otro lado, es una cosa desgastante. También tuve, yo no les he contado, pero tuve mucha actividad social. Fui presidente, o sea, fui, ¿cómo se llama? Vicepresidente del curso, fui encargado pastoral del colegio, de todos los cursos del colegio. Estuve participando en la UNAPAC, que era la agrupación supra, que reunía a todos los colegios, en este caso de iglesia, porque era un colegio de iglesia, y haciendo congresos, hicimos seminarios, congresos, en los tiempos que me tocó trabajar ahí, en esa parte. Refrendamos con una cena, me acuerdo que una cena de participación de todos los. Fueron momentos intensos, muy enriquecedores. En el deporte, que obviamente acompañaba a los hijos, pero no los acompañaba, era como delegado, te fijas, o sea, en el fondo acompañaba a mis hijos, pero también acompañaba a los demás. Era como el papá que suplía a todos los demás en las delegaciones. Los profes me pedían, o el profe, cualquiera que sea, me pedía que por favor acompañara a la delegación porque teníamos cierta cercanía con los chicos, ¿no? O sea, imponíamos disciplina, pero nunca fue una disciplina que a ellos es muy decidido, los chicos les caes bien o les caes mal, no, pues si la cuestión no es así, es así. Así que, te fijas, o sea, muy intenso, muy rico, muy todo el asunto, pero hoy día hago reflexión de eso y bueno, estoy más tranquilo, me llena eso, puedo reflexionar, en fin, a pesar de que las crisis son como son, o sea, de un poco va y ven.
Subir.
Exactamente.
En los momentos críticos, ¿en quién confía?
En los momentos críticos,
En esta suerte de montaña rusa que puede
sí.
vivir en la semana.
Mira, cuesta, 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 sobre todo cuando tú te encuentras muy inseguro, pero al final tienes que confiar en ti. Si te va a ayudar un ser superior que puede estar dentro de tu cabeza, está bien, lo hago. Porque hay algo que en un momento determinado, diríamos que trasciende, o sea, que excede esta racionalidad. ¿No? Algunos le llaman casualidad, en fin, otros que son más, le llaman destino, algo que tú no manejas, no, que no,
Paso.
que pasa, que pasa. Pero en el resto, al final del día, tienes que confiar en ti, si no, eso, básicamente.
Las cosas más importantes para usted hoy en día.
Yo no sé, es una frase un poco, claro, no quiero utilizar la frase cliché que es la típica, la felicidad, ¿no? Porque el tema de la felicidad es un tema muy manejado, manejado en el sentido como concepto. Pero los que son más entendidos, los psicólogos, en fin, y todo el asunto, ni siquiera ellos están tan claros con respecto a la felicidad, si es un estado, si es un. Pero hablemos el estado de bienestar, eso. Pero de bienestar personal. Ahora va asociado a muchas rasgos que intervienen en el crecimiento del ser humano, el económico,
Todas las
el
aristas sociales.
sentimental, todas las vistas. Pero fundamentalmente, mi mayor preocupación es el bienestar de las personas que están alrededor mío. a las personas que yo quiero, primero que nada, mi entorno cercano, pero no solamente ellos, sino que los que
comparte día a
conviven,
día.
comparten conmigo. Por ejemplo, estoy viendo dos personas. Eso.
Al verse al espejo en la mañana, un día cualquiera, ¿qué es lo que ves en su rostro?
No, me asusto.
Risas.
Claro. Mira, la verdad de las cosas es que yo estuve en la última etapa conversando con con la persona que me estuvo ayudando. Fui a una terapia psicológica y bueno, la dejé, la terapia, pero fue por eso fundamentalmente, porque esto es muy, 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 muy honestamente. No es que la haya dejado porque no, sino porque en el fondo la reflexión que hice fue que ella sí efectivamente logró, digo ella porque era una mujer, logró lo que tal vez yo buscaba. Yo lo digo hoy día, en ese momento no. Hice reflexión acerca de ello, que era contención, contención y un poco encauzar mi propio sentimiento. Y un poco la ayuda para conocer o reconocer cuáles eran esos sentimientos, que eran los que están aflorando. Entonces, bueno, obviamente que la inseguridad, el miedo, son fundamentalmente los que nos asolan a cada ser humano, en la edad que sea. Y bueno, reconocerlos como para poder, porque la única manera de poder combatirlos, por decirlo así, es reconociéndolos, efectivamente, y siendo muy honesto, diciendo, esta cuestión tiene que cambiar porque esto es lo que yo estoy sintiendo. Y eso, una de las maneras es mirándose al espejo, viéndose uno mismo. Ese es un poco si bien es cierto, a lo mejor estáis muy apurado y te estáis lavando los dientes y no te querís mirar al espejo, ese es otro cuento. Pero si hubiera que decir eso, o sea, es, ya, vamos, ven, vamos, vamos. Hay que salir adelante. Eso, fundamentalmente.
Nunca se ha mirado al espejo y se ha hablado como vamos.
Sí,
O sea, lo mismo
lo
que me
acabo de
dice
decir,
ahora.
lo acabo de decir.
Se lo dice cuando está
No,
relativamente bajo
sí,
nivel.
es que, claro, exactamente. Exactamente. Mirando al espejo es no sé si será un buen ejercicio o no,
Sí.
pero yo lo hago. Yo lo hago. Pero no lo digo en voz alta porque puede alguien que está. Claro, alguien puede en la casa, por ejemplo, que viviera, puede salir arrancando. Está loco
Está loco
este. Ya,
solo.
ya, se, ya, se, ya se volvió loco ya. No, pero un poco eso.
Si pudiera, ¿a qué edad volvería?
Sinceramente, es básicamente por un anhelo que a lo mejor cada ser humano tiene, digamos. Un ser humano con un corazón bien puesto, creo yo, con cierta a la juventud, efectivamente. Volvería a la juventud, pero no para cambiar mi vida, sino que para arreglarlo un poco.
De hacer unos ajustes.
Hacer unos ajustes ahí, sobre todo donde la embarré demasiado, ¿no?
Una máquina del tiempo.
Claro, una máquina para arreglar, pues, pero no lo justo y necesario, nada más. Sí.
¿Qué pienso hoy día de hacerse viejo? De ir.
Lo que más. Definitivamente lo tengo claro que todos vamos para allá, como todos decimos y qué sé yo, pero hay una parte que me da miedo, efectivamente. Me produce cierta intranquilidad, que es la manera en cómo voy a envejecer. O sea, yo podría tener una enfermedad física, podría tener pero el tema mental es lo que más me aterra. El no tener capacidad cognitiva para poder adaptarme a mi nueva condición.
¿Cómo ser autosuficiente?
Por ejemplo. Pero incluso aunque no sea autosuficiente, aunque tenga cierta dependencia, pero que esta dependencia sea solo física, pero no mental. O sea, que no pierda la capacidad cognitiva. Eso es fundamental para mí. O sea, que yo pueda, por lo menos agradecer el hecho de que alguien me pueda echar una mano. Entonces, pero si yo no lo sé y voy a estar siendo un problema para alguien, siendo una carga para alguien, eso duele mucho.
¿Cómo debiese prepararse una persona para su vejez? Uno no tiene como la clave, pero puede predestinar algo.
En general, estamos en un mundo que es materialista, fundamentalmente materialista, y lo ideal sería prepararse desde el punto de vista de recursos, tener cierta cantidad de recursos que le ayuden efectivamente a suplir esa falencia que va a haber en el aspecto físico. O sea, poder tener en cierta medida los recursos para la sustentación, la autosustentación, y para la ayuda a una colaboración de un tercero. Eso más que nada. O sea, si hay que irse a un hogar, pero que sea un buen hogar, en fin.
Que usted se sienta cómodo.
Que se sienta cómodo, claro. Exactamente.
Piensa en el futuro, y si piensa en el futuro, ¿tiene algún plan a futuro?
Sí, he pensado en el futuro, pero el plan no estoy trabajando. No tengo nada definido. Por el momento, tratar de pasar la crisis, porque tengo que insistir en ese hecho, de que con la edad que yo tengo, y seguramente con mis congéneres, unos más, otros menos, pero deben estar por lo mismo, básicamente porque la vida es así, ¿sí? Para todo ser humano. Lo que pasa es que hay que experimentarla nomás como para poder hablar de ella con mayor propiedad. Y el tema del los temas para nosotros, que son el tema del desapego y qué sé yo, el encontrarse con nuestra condición ya de cierto déficit en algunos aspectos, pero que van en beneficio de otros, pero para esos otros tienes que descubrirlos, cómo potenciarlos. Por eso que estoy en esa etapa, entonces, y un poco consecuente a la respuesta anterior, respecto del futuro, del plan de futuro, no lo tengo justamente por eso, porque está como elaborándose, digamos. Fija, te podría decir, bueno, tengo aquí 10 años que todavía son la etapa que tengo que 8 años, 9 años que tengo que trabajar. Todavía voy a poder tener recursos, pero como ya no estoy pensando en lo que son autosuficientes, a lo mejor voy a pensar en hasta poder viajar, sí. En fin, descubrir otras cosas. Pero no está 100% claro.
De un día a otro le puede llegar así como...
Exactamente.
¿Hasta qué edad le gustaría vivir?
Un poco también con la respuesta que dije. Hasta la edad que sea, que tenga capacidad cognitiva. Que sea consciente de cómo estoy. O sea, si eso es fundamental. No hay otra. Hasta cuando sea, no.
Y lo último de la sección, como, ¿qué es lo que buscas hoy en día? El presente.
Reconocerme los demás como ser humano. O sea, que para mí fundamentalmente lo que me ha marcado es la desconfianza. Entonces, luchar contra eso, pero poder reconocerme en los demás. En mis pares y en los demás. O sea, para poder alcanzar una relación un poco más fructífera para... Y no con esa desconfianza del aprovechamiento, del egoísmo, en el fondo. Por supuesto que la duda te la plantea esa, la desconfianza, tiene que ver con esa duda en el otro. Yo creo que eso me. Y en la medida que uno se va conociendo, evidente que es un tema mío. Es como yo veo el asunto, más allá de que si eso realmente está ocurriendo. ¿Ya? Uno también viene como consecuencia lo otro, poder ser más feliz. Porque tú tienes menos desconfianza, tienes la posibilidad de encontrarte con más personas, con más seres humanos. ¿Y qué es lo que necesitas? Retroalimentarte. Si en el fondo uno no es feliz solo porque uno quiere ser feliz, y tienen que pasar cosas también. Pero las cosas pasan en relación a quién, a las personas. En relación a las personas. Si a veces tú puedes estar muy bajoneado el día de tu cumpleaños, muy bajoneado, y si tú no tienes relación con él, o alguien también piensa, tiene un buen corazón, es generoso como tú, y dice, pucha, el Mauricio está, ¿por qué no lo vamos a ver, man? Si tiene cumpleaños. Oye, pero si no tenemos nada, no, ya, no. Una chelita siquiera ya.
Sí, es significativo para todos, pero...
Tocan la puerta y encuentras. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? Eso no hace falta.
Mamá mía.
Exactamente.